Bueno, buenos días a todos. Bueno, a mí me diagnosticaron en el 2010, 2011, a partir de algo, de un pequeño granito que me había salido en una de las manos.
Mira.
Como yo continuamente me hacía los controles mentalmente, el doctor Sánchez y el doctor Vincarti en ese momento. Me aconsejan hacerme un estudio.
Sí.
Bueno, después de ese estudio me aconsejan sacarlo para poder hacer, para analizarlo. Así fue como me realizaron la cirugía acá en el hospital y bueno, y después cuando obtuve los resultados, por suerte era algo que detectaron precozmente, así que me explicaron todo el tratamiento y todo el camino que tenía que seguir. En un principio fue muy duro porque en ese entonces, en el 2010, no teníamos tanta información, entonces decir la palabra cáncer ya era sinónimo de muerte.
Sí.
Y cuando te lo dicen los médicos, no piensas nada. Es como si quedas, ¿qué pasa acá?
Claro.
Yo, cuando me lo comunicaron, me vine a mi casa y seguí limpiando como si nada. Después,
Tuviste un momento como de negación, digamos.
no sé si de negación, pero como un shock, como,
Claro, sin duda.
¿no?
Sí.
Después, como fue la época de la ceniza, en Bariloche no, la clínica donde yo tenía que ser derivada, tenía problemas de luz, de agua, de un montón de problemáticas, entonces mi familia decide derivarme a Bahía Blanca, donde estoy 2 años allá, y bueno, me explican en qué consiste el tratamiento que tengo que llevar, y bueno, y a partir de ahí empecé todo este camino que es duro, muy duro. Es como que te sacan de un lugar donde de tu vida misma y te ponen en otro lugar desconocido y que, bueno, empiezan los miedos, las angustias, porque es algo que vos no conocés. Yo, a partir de esta enfermedad, siempre fui muy sana, fui en el hospital, he ido a parir, nomás me
Sí.
mentí. Así que es todo muy muy choqueante.
Te quería preguntar, a la hora, a partir que se detecta el cáncer y que se determina por parte de los médicos, bueno, el tratamiento, ¿no? Decís que es muy duro, sabemos, lo sé también, porque la familia ha pasado de esta dureza. Digo, el tratamiento en sí, ¿cuánto tiempo llevó y ese tiempo, cómo lo viviste, ¿no? Porque me imagino que al comienzo, como nos contabas, con miedo, pero después ese miedo se fue transformando en esperanza.
Sí, no de repente, costó, porque te cambia toda la vida, cambias vos. Sí, me costó mucho, mucho por los cambios que produce toda la medicación, ¿no? Que te suministran.
Sí.
Es un cambio en forma individual, tratar de sentirte fuerte por la gente que te rodea, porque el enfermo oncológico necesita mucha contención familiar, mucho cariño. Entonces, a su vez vos ves que el que te está cuidando también la está padeciendo, porque tiene que empezar a vivir con vos en las clínicas, tiene que empezar a vivir con vos en los lugares donde tenés un estudio, tiene que empezar a vivir con vos, a retirarte de estos lugares de los quimios.
Sí.
Entonces para ellos también es todo un cambio, ¿no? Entonces uno por ahí empezás a replantearte por qué tiene que pasar en tu familia cosas por ahí uno como mamá no querés que pase, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis hijos los que están acá con los abuelos, no quería que ellos tomen ningún tipo de, no vivan en un principio estas cosas, ¿no? Que me parecían feas.
Sí.
Entonces empezás como a hacerte fuerte y a contener vos también a la otra persona, ¿no? A decirle gracias por estar acá conmigo y a contener este tema, a contener a un tema de contención, aunque siguen los miedos, las angustias, pero bueno, uno empieza, llega un momento que te hace un tique en la cabeza y vos decís, de esta tengo que salir. Y esto va a depender de mí, no va a depender ni de los médicos ni de la acción. Mío. Uh-huh. Esto es solamente mío, entonces aquí tengo que empezar a hacer cosas. Entonces, bueno, lo primero, uno es docente y vos, información. Entonces, viste que hay muchos portales en Facebook,
sí.
En todas las redes sociales, que a veces no son los más adecuados como para vos hacerte información. Entonces, yo tuve un buen equipo en Bahía Blanca que trabajaban en forma integral,
sí.
En donde habían ginecólogos, cirujanos, oncólogos, terapistas, gente que te acompañaba.
¿Psicólogos también?
Psicólogos. Uh-huh. Sí.
Bien.
En un principio te negaste.
Claro.
Yo me negaba al psicólogo, yo decía, no quiero perder 15 minutos, yo me quiero ir a mi casa, yo acá me voy a curar. Y bueno, y es como que te empezás a dar cuenta que no, que ellos te ayudan realmente. Y bueno, y a partir de esas ayudas, de esos cuidados que me dieron, de esos cuidados paliativos que me dieron, yo empecé también a ayudar a gente que está alrededor tuyo, porque yo no estaba sola, yo estaba con gente muy joven, niña.
Mira.
Entonces como que empecé a salir de mi lugar, ir a esos lugares a ver cómo puedo ayudar, contaba cuentos, hablaba con las mamás por ahí no podían entrar a las salas donde estábamos nosotras, entonces me decían que me acerque a ellos, que algunos lloraban. Entonces, a partir de esas actividades que empezás a hacer inconscientemente, es como que empezás como a darte cuenta de esto, de lo que implica, ¿no? Que no es una enfermedad simple, que no es que te la diagnostican un año y ya terminó. Uh-huh. Esto es, algunos tienen mucha, no sé si suerte, pero le diagnostican una vez, después del tratamiento ya está. Yo tuve reincidencias en el 2013, tuve reincidencias en el 2015. Uh-huh. Y bueno, y esto tiene que ver con controles para toda la vida, ¿no? Y bueno, y llega un momento que vos decís, estoy cansada, no quiero más médicos, no quiero más clínicas, no quiero más medicación. Pero bueno, son cosas que, vos fíjate, yo hace 10 años ya, y todavía me moviliza mucho, me negaba mucho a hablar. No me gustaban esas cosas de conmemorar el día de...
Sí.
No me gustaban, porque yo no quería esos días, ese día no lo quería conmemorar. Hoy en día me cuesta, estoy a poco hablándolo, pero me cuesta.
Uh-huh.
Después, bueno, sufrí mucho cuando volví a la vida que tenía antes y que sentís esa mirada de la enferma, lo sentís.
Sí.
Entonces todo es muy fuerte. Entonces uno piensa que no contando, no diciéndole nada, haciéndose como a un costado de mentira, por ahí no haces sufrir a otra gente o no lo aceptás o es lo mejor. Y realmente no es lo mejor.
Entiendo lo que nos contás y estaba pensando, así como por ahí recibís miradas no aprobatorias, me imagino que también habrás sentido que gente que por ahí no esperabas te está brindando su amor o te ha brindado su amor y que esto también te ha ayudado a salir adelante, ¿no?
Obviamente, sí, vos podés pensar en un principio eso y después hay personas que tenés al lado y que revierten todo eso y que te hacen ver que no es eso, que no está, que no es así, que hay muchas personas que están al lado tuyo y que te pueden, vos podés solucionar con esas personas muchas cosas de miedo, porque es miedo. Uh-huh. Así que yo agradezco a mis hijos continuamente me están hablando, me están diciendo, tenemos muy buena comunicación con ellos y con mi pareja también que me acompaña siempre, y eso es fundamental. Fundamental porque en un principio uno quiere, yo por ejemplo a mis padres no quería que se integren, por ahí me pasa, por ahí sí. Me pasa que voy a algunas cosas y no les cuento, pero bueno, de a poco, y yo te estoy hablando de 10 años que pasé eso.
Mira.
Así que cuesta mucho.
Bueno, y digo, has pasado, tenés toda una experiencia de vida en cuanto a combatir el cáncer. Y nos contabas, ¿no?, que durante el tratamiento también te tocó la posibilidad de estar apoyando a otros enfermos, incluso oficiando un poquito de mamá con pacientes muy chiquitos. Y estaba pensando, digo, si tuvieras y te abrimos la posibilidad de que digas públicamente a todas esas mujeres que se pueden hacer el control, de qué manera hacerse el control y para qué hacerse el control, ¿no?
Sí, es muy importante saber que más del 90% de los casos de cáncer de mama son detectados mediante la autoexploración, fundamental. Debemos conocer nuestro propio cuerpo y los cambios que él va generando. Es por eso, por lo que el autoexamen se debe realizar mínimo una vez al mes. Y si se llega a detectar algo, por más pequeño que sea, acudir al médico de inmediato. La detección precoz, yo diría que es la piedra angular de la lucha contra el cáncer de mama. Cuando se detecta precozmente, se establece un diagnóstico adecuado y se dispone inmediatamente del tratamiento. Uh-huh. Cuando hablo de autoexamen, hablo de palpar la mama a los 7 días del ciclo menstrual, ¿no? Uh-huh. Palpar la mama, ponernos frente a un espejo, tocarnos, sentarnos y tocarnos las mamas, también las axilas, uh-huh. Acostada también. Y ante algo que observamos, acudir directamente al médico, ¿no? Y es fundamental todas estas campañas que se están haciendo de crear conciencia en hombres y mujeres, porque también hay hombres con cáncer de mama, y promover la autoexploración, las revisiones periódicas, los chequeos, para detectarlo a tiempo.